Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina, tenme presta las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame, ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste. Todas son buenas. Bájala un poquito. Déjame sola. Oyes romper los brotes que te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases para que olvides. Gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bueno, bienvenidos. Esta es nuestra edición número 344, desde que estamos aquí en esta emisora, con este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Se trata de un viaje de fantasía que nos transporte hacia donde podamos disfrutar de momentos de paz. Mi nombre es Javier Schiavi y, como siempre, estoy muy feliz de poder compartir una vez más este espacio con todos ustedes. Bueno, antes de continuar, les recuerdo, pueden enviarnos mensajes de texto al 15-5809-7641, repito, 15-5809-7641, donde se encuentra Gustavo Reynoso atendiendo todas las comunicaciones. En el estudio, acá en planta, a cargo de la operación técnica de esta transmisión, el señor Ricardo Piñero, a quien saludamos. Bueno, y quiera esta música, bueno, pertenece a la partita en fa mayor para arpa y orquesta, segundo movimiento indicado como Adagio un poco, de Johann Georg Albrecht Schberger. La interpretaba la Orquesta Filarmónica de Güger, con Anna Lelkes como solista y la dirección de Janos Sándor. Győr es una ciudad muy importante del noroeste de Hungría. Se encuentra en una de las carreteras más importantes de la Europa Central, a medio camino entre Budapest y Viena. Y como breve comentario, Partita, les habrá sorprendido el nombre de la obra, Partita es una forma musical compuesta por movimientos instrumentales breves, de un carácter dancístico, es algo parecido a una suite. Bueno, en cuanto a Albrecht Schwerber, nacido en Klosterneuburg el 3 de febrero de 1736, fallecido en Viena el 7 de marzo de 1809, fue un compositor, organista y teórico de la música, obviamente de origen austríaco. Su fama se debe más a sus escritos teóricos que a sus composiciones, bueno, las cuales principalmente incluyen música sacra, 26 misas, gran número de preludios y fugas para órgano, oratorios y, bueno, cuatro grandes sinfonías. Las palabras que leíamos corresponden al poema de Alfonsina Storni, Voy a dormir. Un homenaje a esta célebre poetisa y el tema de los sueños, como siempre, deambula en este programa. Si de sueños se trata, de fantasía, de imaginar cosas, vale la pena hablar de cómo puede ser imaginarse planetas lejanos. Imagínense si escritores de anticipación como eran Isaac Asimov, Ray Bradbury, Olaf Stapledon, Robert Sheckley, Theodore Sturgeon hubieran tenido información que está investigando recientemente el telescopio espacial James Webb, como el caso de un planeta exoplaneta que se denomina 55 Cancri E, una especie de supertierra en la constelación de Cáncer, un tamaño similar al de Neptuno, a 41 años de luz, que tiene una atmósfera fenomenalmente caliente, valores entre 1500 y 2200 grados centígrados. No sé qué puede haber ahí, pero siempre para los investigadores es fundamental estudiar todas estas cosas raras para tener una idea de la evolución de los planetas y la habitabilidad de planetas rocosos. Tengamos presente que algún día nos vamos a tener que ir de la Tierra, ¿no? Bueno, en un futuro lejano, por supuesto. Es decir, la exploración de estos mundos tan distintos al nuestro, bueno, amplía mucho nuestro conocimiento del universo. Hay uno un poco más lejos, a 700 años luz, que se llama WASP-39b, un gigante gaseoso, que también está investigando el James Webb. Un mundo que orbita alrededor de una estrella anfitriona que, bueno, tiene una fuerza de marea que lo tiene como bloqueado. Y entonces este planeta tiene dos fases, una que tiene un lado diurno constante y otra que tiene un lado nocturno constante. Es decir, que uno de los lados siempre está expuesto a la estrella, mientras que el otro está siempre envuelto en la oscuridad. Bueno, por supuesto, siempre se trata de buscar información de la composición química de estos planetas que no se observan de manera directa, sino a través de efectos gravitatorios sobre la estrella que los aloja. Pero bueno, hacia allí nos vamos tratando de vislumbrar cómo podría ser una vida, aunque sea microscópica, y qué nos aporta para cuando nos tengamos que ir de este planeta. Bien, eso es parte de la fantasía y el querer imaginar y los relatos de anticipación. Bueno, ahora nos toca escuchar un lied, y como hace un par de programas atrás, vamos a escuchar un tema de Stefano Donaudi, en la versión de este compositor de arias antiguas para voz y piano, y en este caso una titulada O Bei nidi d'amore, o bellos nidos de amor. Al igual que la vez pasada, nos lo va a cantar la soprano Elizabeth Blank Biggs, acompañada por Michael Ricciuti en piano.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Thank you.
Un encuentro con la ópera.
Bueno, hoy vamos a ver lo que queda de Teseo Riconosciuto, de Gaspar Spontini, un melodrama en dos actos con libreto de Cosimo Giotti, estrenado el 22 de mayo de 1798 en el Regio Teatro de la Accademia degli Intrepidi en Florencia. Pasamos entonces a la última parte del segundo acto. Recordamos que en el segundo acto Medea ha estado planeando el asesinato de Teseo, pero los dioses de la ultratumba han pronosticado que Teseo será el sucesor de Egeo, o Egeo, lo diremos así indistintamente, rey de Atenas, y por supuesto le impiden matarlo. Así pues, tiene sus esperanzas en su hija Asteria. Le entrega a esta una daga para que lo apuñale en cuanto lo vea dormido. Egeo, dominado por esta siniestra esposa, adhiere y presiona a su hija, pero Asteria se niega. Ante esto, Egeo decide él mismo llevar a cabo la ejecución, pero cuando trata de hacerlo sorprendiendo a un Teseo dormido, Asteria le sujeta el brazo y le quita el puñal. Teseo despierta agitado y ve a Asteria con el puñal, con lo que siente una tremenda desilusión. Recuérdese que Teseo le salvó la vida rescatándola de un villano y al enamorarse ambos habían decidido casarse. Pero una información que le llegó a Teseo y que no puede revelar del oráculo de Delfos le hace saber que él es hijo de Egeo y por lo tanto no se puede casar con Asteria. Ella está desolada pues siente que nadie la comprende y terriblemente desquiciada decide huir entre sollozos. Bueno, Egeo también, desesperado, decide ir tras ella, pero Teseo, algo confundido por todo lo que está pasando, entre que si es hijo de Egeo, etc., decide él ir a la cueva que frecuentaba Medea a consultar a los dioses del inframundo, sobre todo esto que está pasando para resolver sus problemas existenciales. Bueno, la escena que sigue ahora tiene lugar precisamente en esa cueva mencionada, que es una especie de perforación en una montaña. Imaginen la escena, las paredes de la cueva está llena de orificios de los cuales surgen voces de los habitantes de Averno con llamaradas. Evidentemente un lugar tétrico. Del agujero más grande, que está siempre encendido con llamas, surge la sombra de Etra, la madre de Teseo. Se escucha el coro invisible de los dioses infernales, que le preguntan a Teseo qué quieres de los dioses del Tártaro. Teseo, bastante aterrorizado, les pide que le digan cuándo terminarán sus desdichas. La respuesta del coro es: tan pronto como lleves a Asteria al altar, allí terminarán tus infortunios. Esto desilusiona, por supuesto, a Teseo, quien de ninguna manera quiere tener por esposa una hermana. Bueno, sigue entonces un fragmento que empieza cantando Teseo con el título Tachete, o Dei Tachete. Callen, oh dioses, callen, no acrecienten mi temor. No destrocen mi corazón, él merece piedad. El coro le insiste, sposa Asteria, es decir, cásate con Asteria. Pero Teseo preferiría morir antes que cometer incesto. De pronto reconoce la sombra de Etra, quien lo llama Filio. Bueno, y Teseo, arrodillándose ante su imagen, le pide que lo contenga, que le revele los secretos, o él mismo descenderá hasta Erebo, que es el dios primordial de la oscuridad y las sombras. Etra le responde que lo va a reconfortar y le dice que lea un mensaje que se graba en una pared con letras de fuego. El mensaje dice: Asteria no es hija de Egeo, como se cree, sino de Jasón. Ahora el coro le dice que se vaya y se case con Asteria lo antes posible. Cierra este fragmento Teseo diciendo: ¡Oh Dei, qué júbilo! ¡Oh dioses, qué alegría, qué deleite! Siento en el pecho brillar mi corazón, y se retira muy feliz. Bueno, escuchamos este fragmento que empieza con Teseo diciendo: ¡Tachete, oh Dei, tachete!
Thank you.
Bueno, ahí tenemos el origen de la supuesta hija de Medea y Egeo, al que habíamos hecho referencia anteriormente. ¿Se acuerdan cuando subrayábamos la palabra supuesta? Que, bueno, como vemos, es fundamental en la trama. En resumen, Teseo es hijo de Egeo, aunque no lo puede decir, pero no es hermano de Asteria. Bueno, la escena ahora se abre en los apartamentos reales y allí se encuentra Medea acompañada por Evandro, un noble de Atenas, y una doncella que trae una bandeja con una copa. Evandro toma la copa y se la da a un guardia. A este guardia Medea le dice que esa copa se la debe dar a beber a Teseo en el momento de jurar lealtad a Egeo como paso previo a poder casarse con Asteria. Enseguida lo verán caer torturado por el dolor que genera el veneno, agrega Medea. Preguntada por Evandro, quien preparó esa copa, es decir, quién hizo esto, ella responde que fue ella misma. Bueno, esto alarma a Evandro, pues en definitiva Egeo lo está por nombrar sucesor al trono. Pero Medea lo tranquiliza diciéndole que por consejo suyo el rey se mostrará con un rostro alegre ocultando su desencanto. Luego agrega, in vago sereno, que es el título del fragmento que vamos a escuchar ahora, que significa a un calmo estado han pasado las estrellas de una furiosa, oscura y horrorosa tormenta a un cielo claro. El amargo momento en mi pecho ha pasado de ser temor a felicidad y luego se retira rápidamente. Vamos a escuchar esta aria de Medea, in vago sereno.
Thank you.
Bueno, ahora pasamos al momento de la ceremonia en el que se encuentran allí Egeo, Asteria, Evandro, Cónida, Leucipe, recordá que es la confidente de Medea, el coro de notables y pueblo en general. Asteria está preocupada pensando que tal vez Teseo no quiera casarse con ella. Pero bueno, es llamada a silencio. Evandro anuncia la entrada de Teseo. Le da a Egeo la copa que deberá beber Teseo, jurando eterna lealtad al rey. Egeo se la entrega solemnemente para que la beba y Teseo afirma, desenvainando su espada, presten atención a esto, jura ante la misma que nadie le dará mayor prueba de fe y celo que él y se prepara para beber. Pero cuando se está por llevar la copa a la boca, Egeo reconoce la espada que tiene en la mano y repentinamente lo detiene y le pregunta quién se la dio. Teseo le responde de inmediato que fue su madre, Etra. Egeo le quita la copa y la tira al piso, emocionado por tal revelación, y ambos, padre e hijo, se abrazan. Teseo ahora está liberado de la prohibición de los dioses, del oráculo, bueno, decir que es hijo de él. Asteria se alarma al enterarse que es hermano suyo, y Leucipe sale presurosa a informarle a Medea lo que está pasando. Recuérdese el relato previo de esta obra, ¿no? De la relación que tuvo Egeo con Etra y la abandonó embarazada, pero bueno, le dejó un par de objetos debajo de una piedra para que los tomara su hijo, si era varón, cuando tuviera la edad y la fuerza suficiente. Bueno, ahora tenemos un Egeo emocionado que no le da tiempo a Teseo para que le explique a una angustiada Asteria cómo son las cosas en realidad, y lo abraza fuertemente de nuevo. El pasaje que sigue se titula De Servate Amici Dei, son palabras de Egeo, oh dioses amistosos, reserven para los días de mi ocaso un agradable sostén y un sucesor para el trono de mi reino. Recogiendo la espada que había caído anteriormente, se pregunta dónde está Medea, ma dove è la despietata, y se larga con enorme furia a hablar de ella, que es la despiadada que preparó ese vil veneno. Bueno, vamos a escuchar entonces esta parte que empieza con Egeo diciendo De Servate Amici Dei.
Che ha prestato si le obbedendo
Bueno, y ahora llegamos a la conclusión de esta ópera. Y Asteria pide tranquilidad, placisci per pietà, que son las palabras con que comienza el fragmento final. Teseo le cuenta que no es su hermano, pero Asteria no está segura de sus palabras. Egeo, por su parte, maldice a Medea, a quien considera fugada y muy difícil de encontrar porque se mete en lugares a donde no accede nadie. Mientras Teseo le ruega que la perdone, un fuerte rayo golpea una de las paredes que se desploma. Egeo se da cuenta inmediatamente que es obra de esa malvada mujer. Aparece nomás Medea. Imagínense un poquito la escena, ella está en el cielo, flotando en el aire, en un carruaje tirado por dos dragones que echan fuego por la boca y se posa sobre unas nubes. Egeo le exige que baje ante el pedido de calma de Asteria. Teseo le dice que se compromete a implorar que la perdonen si revela quién es el verdadero padre de Asteria. Bueno, ahí sí que lo de Medea pasa a ser trascendente, pues responde que cuando dejó Corinto la tenía en su vientre, llevándose en su vientre una herencia de Jasón. Hay que tener presente que Jasón había matado todos los hijos que había tenido con Medea, pero obviamente Asteria no la había podido matar, pues la llevaba en sus entrañas, ¿verdad? Bueno, Egeo se enfurece y trata de acercarse con su espada, pero Medea le responde en iguales términos. Si no estuviera presente su hija, hundiría no solo el palacio, sino toda Atenas y a Grecia también, le dice. Se levanta rápidamente sobre el carruaje para luego desaparecer alejándose inmediatamente. Egeo comprende que ya no hay más nada que decir o que hacer. Y por su parte, Teseo y Cónida proponen que la alegría reemplace al más cruel dolor. Comienzan los cuatro a cantar juntos la alegría y el placer que sienten en medio de un intercambio de palabras de amor entre Teseo y Asteria. El placer de Egeo es notorio al abrazar a ambos y lo comparte también con Cónida. Cierran los cuatro y el coro, cantando todos con enorme felicidad. Vamos entonces al cierre de la obra. Recuerden, las palabras iniciales de Asteria son placisci per pietà.
Lascia mio cara a me. pensiero. Senti, che vuoi? Germano, io non ti sono.
Credo poi senti fuori.
Non dubitar, non dubitar, ben mio. Perfida Medea, quali umana da noi si dileguò. Si insegua, andate, non si rispetti più. Ad inseguirla sarà bravata, ella per via simbola ignota noi. Deve genitor perdona alla donna di colpo. Ella ignorava che tuo figlio fossi. Che mai sarà? Purtroppo scorgo che della donna vera via questo nobra.
Osserva.
Oh.
Bueno, estos aplausos son merecidos por esta versión de Teseo Reconosciuto de Gaspare Spontini. Antes de comentarles quiénes son los intérpretes, vale la pena comentar la leyenda de Teseo, que yo por lo menos la leí cuando era chico. El rey de Atenas estaba obligado a entregar anualmente un tributo de 14 jóvenes, 7 de cada sexo, a su homólogo el rey Minos o Minos de Creta. Los 14 jóvenes eran destinados a ser devorados por un monstruo que llamaban el Minotauro, mitad hombre y mitad toro, que estaba recluido en un laberinto construido por Dédalo, un habilísimo arquitecto y escultor. Teseo, hijo de Egeo, rey de Atenas, se presentó como voluntario para ir a Creta como uno de los 14 jóvenes del tributo anual, con la declarada intención de enfrentar y matar al Minotauro para liberar a su patria de este odioso tributo. Bueno, al llegar a Creta se enamoró de la princesa Ariadna, hija de Minos, y esta le proporcionó los medios para matar al Minotauro, así como un ovillo de hilo, es el conocido hilo de Ariadna, hilo de, no sé, de lana o de lo que fuera, hay distintas versiones, con lo que, bueno, pudo encontrar el camino de regreso. Fueron dos problemas, entrar y matar al Minotauro y después salir del laberinto. Bueno, ató en la entrada una de las puntas del ovillo y lo fue desenroscando para después saber cómo regresar. Bueno, luego de matar al Minotauro, se llevó de regreso a Ariadna consigo, pero el barco hizo escala en Naxos, en la isla de Naxos. Ariadna quedó dormida en la playa y es el momento que Minerva elige para ordenarle al héroe que leve anclas y siga sin demora su camino. Teseo cumple la orden y Ariadna se despierta desconsolada al ver que la dejaron sola. Bueno, hay una ópera de Strauss que se llama Ariadna en Naxos. Bueno, esa era la historia, quería comentarla porque Teseo y Egeo forman parte de una historia que es distinta a la trama de la ópera que hemos escuchado. Bueno, vamos a hacer una pausa ahora y regresamos en la hora que sigue.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Bueno, y para terminar con esto, la obra Teseo Riconosciuto de Gaspare Spontini, que estuvimos escuchando estos últimos programas, la interpretaban Egeo, Carlo Alemano, Teseo, Diego Dauría, Asteria era Sonia Vicentín, Medea, Paoletta Marocu, Cónida, Stefano Rinaldi Miliani, Evandro, Carlo Bossi, Leucipe, Daniela Piccini y la sombra de Etra era Patricia Borromei. Orquesta Filarmónica Marchigiana, coro lírico marchigiano Vincenzo Bellini, dirigidos todos por Alberto Zeda. La grabación se hizo en ocasión de la temporada lírica 1995 del Teatro Comunale Pergolesi de la ciudad de Jesi, siendo registrado particularmente entre los días 13 y 15 de octubre de ese mismo año. este espacio de canzoneta, canzone, música popular italiana, retornamos al compositor, el maestro Francesco Paolo Tosti y La Mia Canzone, y también volvemos a escuchar a Enrico Caruso en una grabación del año 1915. La Mia Canzone de Francesco Paolo Tosti por Enrico Caruso.
La mia canzone un dolce borborio che si note nell'aria fredda sale e se ti parla nel cor dell'amor mio cara fanciulla, non ti vo far male, ma ganando sul tuo cardino guanciale, essa vuol dirti un ultimo desio, con la tua bianca fronte virginale, la mia canzone e il bacio dello Dio, il bacio dello Dio. La mia canzone sospira ad amore, lieve nell'aria sulla tua vetrata, ma di sfidando il gelo e le tenebrore, reca il desio d'un'anima agitata. Vuol destare ogni ansia te più grata, ogni affetto subito entro il tuo cuore. Ora che tu sei sola, addormentata, la mia canzone è un fremito.
Bueno, y me llegó el momento de agradecer a quienes escribieron, Norberto Díaz, que felicita por el programa, también escribió Ana Funes, siempre nos escribe también Carlos Mazzari felicitando por el programa, al igual que Fernanda de Villa Urquiza, Carlos Benítez, siempre recuerdo que compartimos la admiración por Alfredo Kraus. Querido amigo Eduardo Braca Lente, también siempre está ahí escuchándonos. Muchas gracias, Eduardo. Carlos Sokolowski, que dice que el programa es excelente. Y Julio de Almagro, como siempre, un gran programa. Muchas gracias, Julio. Gracias también a Marta Romero y a Camila y Graciela, que siempre están escuchando este programa. Mandan cariños, los retribuyo. Carlos Moro, muchas gracias. Finalmente Charlie de Belgrano, que bueno, hasta ahora estaba de paseo. Espero que lo hayas disfrutado, Charlie. Gracias por volver a escucharnos. Y como siempre también a Laura Bianchi, que me escribe después del programa, a veces durante la semana. Gracias, es lindo estar acompañado. Y para retirarme, o retirarnos, primero agradeciendo a Gustavo Reynoso por su trabajo con los mensajes y a Ricardo, como siempre, por la operación técnica de este programa. Sueños. Nos retiramos con escuchando esta canción de Stephen Foster, Beautiful Dreamer, que parece estar dedicada a una niña o una adolescente mientras duerme. Una dulce canción. Como siempre les decimos, pasemos este tiempo hasta que nos volvamos a ver con sueños. Yo esta semana en particular tuve un sueño extra porque me durmieron para hacerme un estudio. Bueno, esas cosas que tiene la vida, cosas por las que hay que pasar para, como prevención, para que no pasen cosas peores. Pero en fin, sueños siempre son sueños. Y que tengamos todos mucha paz para cuando nos volvamos a encontrar el próximo viernes a las 20 horas aquí, en 91.1 Radio Amadeus. Ah, y quien está cantando es la soprano norteamericana Nadine Sierra. Los dejo con ella y hasta el próximo viernes. Mi nombre es Javier Schiavi.